Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano pastor David Killing el 11 de marzo de 2018. El mensaje se llama Y volvió en sí mismo. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Ok, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos a ti esta mañana y te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y gracias porque tú te revelas a nosotros, Señor. Ayúdanos a escuchar esta mañana lo que tienes que decirnos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, Señor. Y ayúdanos a aplicar todo a nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero saludarlos en el nombre de Cristo esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Vamos a empezar en el verso 11. Esta mañana quiero hablar acerca del arrepentimiento. Este es un tema que se oye mucho en las iglesias evangélicas, especialmente en los círculos conservadores o fundamentalistas o en los más estrictos. Y generalmente se piensa que el arrepentimiento consiste en un cambio de mentalidad que consiste en dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas buenas. Pero esta mañana quiero demostrar que se trata de algo mucho más profundo que esto. Y vamos a utilizar estos versículos aquí. Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Primeramente, quiero aquí resaltar el carácter de Dios. Dios aquí está representado por el Padre. Y Dios, desde el principio, el Padre le permite a su hijo irse. El hijo le pide su herencia y el papá se la da. Aunque el papá sabía exactamente lo que iba a pasar. El papá sabía que su hijo lo iba a abandonar. Esta historia que hemos leído, esta parábola, nos muestra cómo es Dios. Y nos muestra el poder que Dios le ha concedido al libre albedrío. Y es el propósito precisamente de que Jesús haya venido a morir en la cruz, es para permitirnos ser restaurados y reconciliados con Dios, es para devolverle la libertad al libre albedrío que habíamos perdido y que se hallaba esclavizado solamente al egoísmo y al pecado y a Satanás y al mal. Este padre, representando a Dios, dejó ir a este joven que era su hijo. En la historia del joven rico leemos en Marcos que dice que Jesús mirándole le amó, y sin embargo lo dejó ir. Dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese es el corazón y el carácter de Dios. El verdadero Dios es un Dios que nos ama tanto que está dispuesto a dejarnos ir. Ese es su amor mostrado a nosotros. Nos ama lo suficiente para saber que estamos tomando decisiones muy tontas a veces. Y Él no viene y te rescata y trata de, órale, vente para acá. O de impedirte que tomes esa decisión. No trata de estorbarte. Su carácter, su amor, su justicia, su soberanía, su sabiduría y quién es Él y su decisión de Él ha sido que en la forma en la cual Él nos ha creado para ser, Él dice, te pongo en tus manos totalmente, te concedo este gran poder de que en tus manos tú tienes las decisiones que tú puedas y quieras tomar. Aunque esas decisiones te destruyan, aunque esas decisiones te lleven a esclavitud, te lleven a lugares donde no quisieras ir, y Él sabe lo que va a pasar. Pero aún así, Él respeta tu voluntad lo suficiente como para permitirte tomar esas decisiones. Eso es asombroso, incomprensible, acerca de Dios, que Él, siendo soberano y todopoderoso, le permite a la gente tomar sus propias decisiones, Y algunos dicen, bueno, es que ¿cómo Dios permite el mal? ¿Cómo Dios permite que haya gente mala o que le pase cosas malas a las personas? Te voy a decir por qué y cómo lo permite. Dios nos creó con una voluntad y Él nos dio decisiones que tomar y Él jamás va a usurpar eso. Y la gente mala puede tomar ese don precioso que Dios nos ha dado, que es el poder del libre albedrío, y lo puede convertir en algo malo y usarlo para mal. Así es como pasa el mal. No es Dios causando el mal, no es Dios deseando el mal, es Dios siendo tan respetuoso de nuestro libre albedrío que permite que la gente tome esas malas decisiones y el mal exista. Así es Dios, ese es Dios, es el carácter de Dios. Entonces, esto viene a colación porque vamos a introducirnos al tema del arrepentimiento. Entonces, cuando hemos cometido esas malas decisiones, cuando nos hemos ido por el camino que queremos andar, por nuestro propio camino, como este joven de esta parábola del hijo pródigo, y ahora el arrepentimiento consiste en volver al Padre y a permitirle que Él sea el Señor en mi vida. Mira, es que no solo se trata de dejar de hacer cosas malas, dejar de hacer aquello malo, dejar de hacer esa otra cosa mala. No se trata de reglas y decir, mira, mejor no hagas esto. Lo que sucede es que nos llenamos de reglas y haz esto, y esto no lo hagas, y aquello no lo hagas. Y terminamos. Ahí no hay ni libre albedrío, no hay libertad y no hay voluntad involucrada. Y estamos más preocupados acerca de ser castigados en el infierno o ser disciplinados por Dios y que por agradarle. Y entonces vamos por ese camino estricto, una línea muy fina de no hacer aquello, de no hacer esto y de quizás sí hacer esto. Bueno, pero nuestro corazón nunca se ve transformado, nuestra voluntad nunca se ve cambiada y rendida al Señorío de Cristo. Y entonces no hay un arrepentimiento verdadero porque no ha habido una decisión total de quién va a ser el Señor de mi vida. Lo único que hemos hecho es tratar de caminar por un camino angosto en el sentido de ser estrecho, perdón, de ser estricto. Y esto es lo que le pasó al hermano. Dice el hermano, él andaba en este camino bien estricto. Su hermano dijo, no habiéndote desobedecido jamás. Él no pecaba, él no fallaba. Él nunca desobedecía los mandamientos de su padre. O sea, este hombre no cometía, no, como dijéramos aquí en México, no la regaba, nunca se le resbalaba algo, era muy recto. Pero véanlo aquí. ¿Tenía él el corazón transformado? ¿Tenía un corazón que amaba a su padre? ¿Tenía el corazón vuelto a su padre? ¡No! Caminaba por un camino bien estricto y guardando los mandamientos. Nunca fallaba. Pero cuando vuelve su hermano, ahora se enoja, para empezar. Está celoso. No tiene una actitud cristiana y desearía que su hermano se fuera. Porque ¿cuál era su motivación? Dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese no es el corazón de Dios, servir a Dios por lo que me va a dar. Mira, el 99% de la religión cae en esta categoría. Son morales, pero él nunca llega a tocar la voluntad de la persona. Este hombre, el hijo pródigo, se fue, huye de su padre. No tengo mucho que explicar y conocemos bien la parábola. Además, huye de su padre, vive perdidamente. Y cuando se le acaba todo y viene la pobreza, termina ahí cuidando cerdos, que era algo abominable. Y fíjate lo que dice, que aún deseaba llenar su vientre de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quería competir con los cerdos para encontrar algo para comer. Llegó a una situación, pues, horrible, abominable, desesperada. Y aquí quiero enfatizar, es el mensaje aquí, verso 17, palabras gloriosas, como las dice en King James y aquí en Reina Valera también en español. Dice así: Y volviendo en sí. Las traducciones modernas dicen, y recuperando sus sentidos, recuperando la realidad de las cosas. Volvió en sí. Mira, podemos acorralar a alguien para que se haga religioso. Podemos amenazarlos con lo terrible del infierno. Podemos decir que algo, cosas tremendas del infierno. Podemos hablar de la cruz de Cristo y los conmueva. Podemos hacer tantas cosas, manipular sus emociones y arrinconarlos para que caminen ese arrepentimiento estricto, donde todo luzca perfecto. Pero si una persona no vuelve en sí, todo lo que pueda hacer de bueno y toda esa conversión es tan hueca y tan vacía y tan vana, y no sé ni cómo describirla. Es basura. Es absolutamente inútil. Es ser como el otro hermano, que lo tenía todo bien, pero se molesta porque su hermano más joven regresó. El arrepentimiento tiene que tocar nuestra voluntad. Una de las primeras cosas que aprendí, estaba yo recién convertido y tratando de seguir a Cristo, y estaba sentado con un hombre, y yo estaba lleno de celo por Dios y quería predicar y convertir a mucha gente. Y yo veía gente que estaba perdida y sentía feo, tenía la carga por esa gente, pobre gente. Y yo pensaba que si los podía convencer de alguna forma tremenda, y que si quizás les podía explicar la fórmula de cómo ser salvos, quizás algo didáctico que se quedara en sus mentes y que fuera una fórmula bien clara de cómo los pasos a la salvación y algo convincente, que si yo podía presentar eso, quizás la gente se iba a convertir para ser salvos. Y si alguien estaba perdido, yo sentía esa carga, sentía feo, iba y le hablaba de Cristo y decía, mira, es que tengo que hacer que se salve, tengo que hacer que... Y le hablaba y rechazaba a esa persona. Y una semana después yo seguía con esa carga. Iba otra vez con esta persona. Otra vez para que sea salvo. Tratar de otra forma. Pero estaba con un anciano una vez sentado en la iglesia. Y él me veía. Y él me dijo, mira, lo que estás haciendo es inútil. Me llevó este versículo bíblico. Y me dijo, ¿tú no los vas a convertir? ¿Tú no los vas a hacer salvos? Hasta que ellos vuelvan en sí mismos, todos tus esfuerzos son inútiles. Y quizás pude haberlos convertido a algo. Pude haber hecho que se sintieran perdonados. Pude haber hecho que hicieran una oración para aceptar a Cristo. Pude haber hecho que se unieran a la iglesia. Pude haber hecho que quizás dejaran de hacer cosas malas, hicieran cosas buenas, quizás hubieran hasta cambiado, mejorado sus vidas. Pero si no vuelven en sí mismos, no pueden volver a Dios. ¿Sabes? El padre pudo haber ido en persona y rogarle al hijo que regresara. Pudo haber enviado a sus jornaleros o a un ejército y, órale, a la fuerza, regresas a casa. O con palabras, llorar ahí, llorarle al hijo, no sé, alguna táctica. Y hubieran dicho, miren cómo ama a su hijo. Pero el papá jamás fue por él. Mostró el amor tan grande de dejar que el hijo perdiera todo y estuviera con los cerdos. Y el padre no fue a buscarlo hasta que él volvió en sí. El papá lo dejó ir. Él tomó su decisión y el papá solo esperó y esperó y esperó y esperó. Dice aquí que el papá estaba lejos y lo vio, estaba esperándolo. Y fue movido a misericordia. Dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es Dios. Ese es el Dios al cual servimos. Este Dios perdonador. Y te estoy predicando esto no para dar la fórmula del arrepentimiento. El arrepentimiento no se explica. El arrepentimiento se vive. Mira, fíjate, la gente que está verdaderamente siguiendo a Cristo no es porque le explicaron muy convincente, o no es porque lo obligaron o lo manipularon, o no es porque alguien te hizo manita de puerco, órale, aquí vas a orar para ser salvo. No. Por eso es que hay tanta gente, iglesias, que tienen que hacer reuniones y concilios y poner reglas extra bíblicas, humanas, y tener una conciencia grupal. Y todos tienen que creer lo mismo y ser iguales porque el grupo dice esto. ¿Por qué tienen que hacer eso? Coartar la libertad y coartar el libre albedrío y la voluntad. Porque no están convertidos. Y es algo inútil. Y hueco. Ustedes que están aquí han escogido seguir a Cristo. Porque en algún punto de tu vida, el Espíritu de Dios te habló y tú volviste en ti mismo. Y si actualmente estás siguiendo a Cristo, es porque volviste en ti. Yo crecí con televisión, por ejemplo. Todos veían televisión. Nadie dijo que era pecado. Pero cuando me convertí, después decidí que no necesitaba eso, que no quería eso. No fue que llegué a un grupo donde dijeron, mira, es que aquí la regla es que no tengas televisión. ¡No! Y es solo por poner un ejemplo. Todas las cosas, la forma como vivo, no es porque alguien me obligó, porque un grupo me lo enseñó, es porque Dios. Porque volví en mí mismo y quise agradar a Dios. Y nadie me está obligando, y pienso que así es con ustedes. Eso es el verdadero arrepentimiento, es caminar legítimamente. Hay muchas conversiones no legítimas. Conversiones no legítimas y acciones y decisiones de santidad o de moralidad o de cristianismo no legítimas porque el pastor te presionó, porque un familiar te obligó o porque manipularon tus emociones. Pero el verdadero arrepentimiento es este. No es ser empujado hasta que, oh, que okay, ya me rindo. Recuerdo una vez en una campaña evangelística, cuando yo era más joven, 2 o 3 noches estuvieron en la campaña y querían que este hombre fuera un hombre que estaba ahí, que era incrédulo, se levantara para el altar y recibiera a Cristo y se salvara. Y era una lucha. Y el mismo predicador decía, estaba preocupado, y el predicador decía, mañana ahora sí consigo que se convierta. Era tratar de manipular a este hombre para que fuera salvo. Sí, casi era una, no había voluntad allí. era una batalla entre dos personas. No había arrepentimiento. El arrepentimiento es volver en ti mismo. Es rendir tu voluntad al Señorío de Cristo. ¿Y sabes qué? Se necesita humildad para el verdadero arrepentimiento. Porque una cosa es decir, bueno, voy a dejar de hacer cosas malas y voy a hacer cosas buenas. Mira, de todas formas las cosas malas me hacen daño. Entonces, mira, mejor dejo eso. Allí se queda la mayoría del arrepentimiento. Pero mira lo que hizo este hombre. Por supuesto, dejó lo malo, se apartó de los puercos, dejó allí. Eso ya está explícito, ya está implícito, que está sobreentendido. Pero ni siquiera aparece en la figura tan fuerte el dejar lo malo. Sino lo que aparece en la figura, ¿qué es? Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Me voy a humillar y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya quítame el título de hijo. Ya no soy hijo. Solo quiero trabajar para ti. Quiero ser un jornalero, un siervo para ti. Dame esa oportunidad. ¿Sabes qué significa eso? Voy a vivir con los esclavos. Voy a trabajar para ti, a vivir para ti. La mayoría de las confesiones, la mayoría de los arrepentimientos son egoístas. ¿Cuánta gente pide perdón y confiesa cosas? Porque se siente mal, porque su conciencia le molesta, se sienten culpables. Y entonces su meta es solamente aliviar su conciencia, sentirse bien consigo mismos, quitar esa suciedad de su récord, de su historial, y van y piden perdón, o van y hacen algo para calmar sus conciencias. ¿Cuánta gente, incluso aquí en la iglesia que ha estado con nosotros, viene y confiesa y pide perdón? Y dice, mira, es que quiero confesar esto y pedir perdón esto, y siempre ahí hay un pero, sigo recibiendo cartas que empiezan así, te quiero pedir perdón por esto, pero antes de que acabe la oración, antes de que venga el punto, siempre viene un pero. Que te está explicando por qué realmente no están cambiando nada. Por qué no están arrepentidos en serio. Y su confesión no sirve para nada. Es hueca, es vacía, es inútil. Solo los hace sentir mejor a ellos. No cambia nada. Siguen siendo el hermano este que se enojó. Siguen siendo el hermano celoso y molesto. Pero se sienten mejor. Es la religión egoísta. No hay esta actitud. Dice, Padre, ya no merezco ser llamado tu hijo. Padre, no tengo nada que ofrecerte. Excepto decirte, voy a ser un trabajador tuyo, un esclavo tuyo. La bondad del Padre es tanta que el Padre no acepta eso. El Padre no puede aceptar que sea esclavo. El Padre, la bondad del Padre, el amor del Padre es tal que en vez de decir, sí, vas a ser mi esclavo, le dice, no, vas a volver a ser mi hijo. Y lo restaura a la posición de hijo, porque así es Dios y así debemos ser nosotros. Si alguien viene y confiesa verdaderamente arrepentido, hay que recibirlo. Recibir gente de vuelta. Perdonarlos y estar listos para ser misericordiosos. Como el Padre. Estar listos para restaurar nuestra comunión, nuestra relación, nuestro compañerismo. Pero si no hay verdadero arrepentimiento, nuestra relación va a estar así, como la de estos hermanos. No puede haber comunión. La gente pone tanto énfasis en confesar lo que han hecho mal. Y no es que esté mal confesarlo. Pero mira, todos hemos hecho mal. Y el confesar que hemos hecho mal no arregla nada. Se necesita humildad para arreglarlo, no nomás para confesarlo, para volver a donde estabas originalmente. Este joven regresó a donde estaba, regresó con su padre, a donde estaba originalmente. Pero es una de las cosas más difíciles del arrepentimiento. La mayoría de la gente no quiere volver. Hay jóvenes que a los 13, 12, 14 años quedan, viven una vida quizás difícil, y ya después cumple 20 y tantos, 30 y tantos, pero su madurez se quedó en los 12 o 13 años. Y cuando llegan a los 20 y tantos, a los 30 y tantos, y Dios los llama y se dan cuenta que se quedaron inmaduros desde que tenían 12, que aunque tengan un cuerpo de 20 o 30 años, en realidad son niños de 12. Y se dan cuenta de eso. Lo triste es que muchas veces prefieren escapar de ello. En vez de enfrentarlo, en vez de volver, su nivel de madurez se quedó ahí a los 13 años. Porque el nivel de madurez solo cambia cuando enfrentas tus problemas. Cuando tienes que crecer y enfrentar. Pero si los quieres cubrir y tapar, no hay nada. Si quieres urdir un atajo en vez de regresarte al punto cero, al punto de donde empezaste, no se puede. Y he visto muchos jóvenes así. Quizás se hacen religiosos, pero no están dispuestos a volver a enfrentar sus gigantes de cuando tenían 14 años. Ese es el verdadero arrepentimiento. Tienes que humillarte. No eres lo que piensas que eres. No porque tienes una Biblia y te sabes unos versículos ya, y los puedes citar, ya puedes enseñarle a todos y ya seas un gigante espiritual. Eres mucho peor de lo que piensas ser. Si no regresas y enfrentas a tus gigantes de aquella época, lo perdiste, no es un verdadero arrepentimiento. Y eso es difícil de hacer. Es difícil porque se requiere humildad para decir, aunque soy un viejo, la verdad es que soy un niño. Y necesito crecer. Pero he visto a tantos jóvenes religiosos, llenos de orgullo. Y a veces abandonan totalmente su religión, o a veces están en la religión, pero no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nunca vuelven al punto donde abandonaron. Dispuestos a empezar desde el principio. Y aquí está una clave también del arrepentimiento. Este hombre ya no quiso ser llamado hijo. Solo le pidió al padre que le diera la oportunidad de trabajar para él. Y esta es una cosa que aprendí también. Ya lo he contado antes, pero me complace volver a contarlo. Yo estaba recién convertido, pero estaba preocupado de mi salvación. No estaba seguro. Y mi familia salió de viaje y yo iba a estar solo todo el día y decidí que no iba a tomar ni un bocado ni a beber un solo trago de agua hasta que no estuviera seguro de que ya era salvo. Y me iba a poner a orar y a leer la Biblia hasta que supiera, hasta que me llegara la seguridad, hasta que el Espíritu me testificara que sí era salvo yo. Y estuve solo todo ese día, ayunando, orando, leyendo, meditando. Y de pronto volví en mí mismo. Pensé, mira, Yo quiero ser salvo, quiero tener la certeza de mi salvación, quiero ir al cielo. Pero recuerdo que al meditar, pensé, no merezco ir al cielo. ¿Por qué le estoy pidiendo a Dios que me restaure a algo que debería sentir o ser o recibir? Imagínate que este joven, en vez de regresar a su padre así como regresó, le hubiera dicho a su papá, oye papá, quiero ser tu hijo de nuevo. Quiero que todo me sea restaurado y quiero que aquí me tengas un cabrito. Quiero estar así como estaba antes de que te abandonara, así igualito quiero que me restaures. Quiero ser el príncipe en esta casa. ¿Sabes qué? Si hubiera pasado eso, quizás el otro hermano lo hubiera matado y probablemente el papá lo hubiera permitido. Estoy especulando en la parábola. ¿Pero acaso no es esa actitud tan orgullosa como venimos a Dios o como la mayoría de la gente viene a Dios? Venimos diciendo, Señor, quiero ser salvo. Quiero irme al cielo. Quiero casi, a ver, quiero una corona ya, la corona de la vida, a ver si hay por ahí otra. Quiero tu Espíritu Santo dentro de mí, quiero todo. Quiero caminar por calles de oro. Solo porque, pues quién sabe por qué, porque Dios sabe quién soy. Pero este hombre se dio cuenta, merezco ser el menor de la casa, el menos importante. Cuando yo me di cuenta de que el infierno no es un lugar terrible que Dios preparó para enviarme, para que me queme, solamente porque sí, sino cuando me di cuenta de que el infierno es el lugar exacto que yo merezco. Es la vida que yo me creé para mí mismo, el infierno. No es culpa de Dios. Dios me dio la oportunidad, así como este padre, me dejó ir. Y allí pertenezco, al infierno, allí debo ir. Es mi culpa y acepto mi responsabilidad. Y eso me hace ver quién soy realmente y lo que soy y cuán malo soy. Y ahí es donde tiene que estar el verdadero arrepentimiento, dar de cuenta quién eres, lo malo que eres, antes de que puedas llegar a algún lado. Y así me di cuenta y entonces ya no me preocupó mi salvación. Creo en la bondad de Dios, creo en su muerte, pero ya no me importa si voy a ser salvo o no. Porque volví en mí mismo. Este hombre volvió en sí y se dio cuenta de quién era en realidad. No merezco ni siquiera estar aquí. Y él dijo, no merezco ser tu hijo, solo hazme un trabajador, solo recíbeme de vuelta en tu casa para ser un simple trabajador, un simple esclavo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un cambio tal, un volver en ti tal, de la mente que te lleva a cambiar quién es el Señor de tu vida, no importando que te salve o no te salve, o que seas hijo o no seas hijo, sino simplemente pidiendo que te dé la oportunidad de servirle, de seguirle. Podemos ser muy religiosos, podemos ser muy moralistas y estrictos, podemos guardar muchas cosas, y aún así que nuestro corazón jamás sea transformado, porque el arrepentimiento es un cambio de señorío en el corazón. Cristo es el Señor. Pero hasta que no sea mi Señor, no hay un verdadero arrepentimiento. Convertirlo en el Señor de mi vida, no para que me salve, no para que sea yo su hijo, sino porque Él es digno de que yo viva para Él. por lo que Él es, por quién es Él, y porque Él me amó y me recibió con los brazos abiertos como este Padre. Ese es el arrepentimiento. No solo es quitar las cosas malas, es muy fácil dejar cosas malas y corregirte o reformarte, pero no arrepentimiento, porque el arrepentimiento solo viene cuando hay un cambio absoluto de señorío. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.